Ella sí conoce de aviones. No sé si viajó a Tierra Santa o no, me parece que todavía no. Pero bueno, tenemos la posibilidad que ella también pueda participar del sorteo de este viaje a Tierra Santa. Pero por lo pronto nos hace viajar a través de la educación. Educación para ser fuertes y felices, sobre educación y valores, nuestro querido ciclo, junto a nuestra queridísima Laura Lewin, a quien ya presentamos. Laurita, ¿cómo andamos? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Estamos contentos. Estamos sorteando un viaje por acá, ¿eh?
Sí, yo no tengo nada que ver, o sí tengo que ver con la radio. ¿Yo puedo o no puedo participar?
podés participar. Bueno. Así, anotate, te puedes anotar, llamando al 0810-7x7, estás adentro del concurso, si así lo decías, Laurita. Así que bueno, vamos, ahí está, por ese Vanita, qué sé yo, Miguel, no sé.
Total, nos vamos todos.
Y nos vamos todos.
Sin problema.
Bueno, hoy vamos a hablar de un temazo, un temón, tomononon, como dicen en Córdoba. Los padres sobreprotectores, y tiene esto que ver con ciertas frases que podemos escuchar de los propios chicos o de los propios padres, como cuidado que te vas a caer, vení, vení, que mamá te ayuda, mejor te hago yo la tarea, así te sale mejor, ¿no? Así no, mirá cómo se hace. Y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando son más grandes también, ¿no? Llámame cuando llegues, compartime tu ubicación, así sé dónde andás, no desactives la última conexión de WhatsApp. Bueno, padres que están como parece crianza helicóptero, le dicen algunos, ¿no? Están como sobrevolando a la criatura para que no le pase absolutamente nada, cosa que es imposible, Laura, ¿no?
Bueno, igual separemos lo que es el papá sobreprotector del papá que se preocupa, ¿no? Y bueno, llamame cuando llegue, porque es diferente. Claro,
bueno, eso
pero
sí.
Absolutamente, eso sí. Sí, totalmente, todo lo que dijiste vos, eso sí, eso sí. Así que, mira, para empezar, si querés, te cuento una pequeña historia.
Contame.
A ver, muy cortita, así nos ayuda a pensar en este tema. Cuenta Mark Twain que una vez, un hombre que había recorrido el mundo entero buscando al general más grande que hubiera existido jamás, se entera que el hombre que tanto ansiaba encontrar había muerto. Entonces viajó al cielo para conocerlo. Y San Pedro entonces le señaló a un hombre de aspecto corriente. Y él dice, este no puede ser el hombre más grande de todos los generales, protestó el recién llegado. Lo conozco de cuando vivía en la vida y no era más que un zapatero remendón. Yo sé, repuso el portero, pero si hubiese sido general, hubiese sido el más grande de todos. Entonces, ¿cuántas veces, no? Los chicos tienen un potencial enorme y no los ayudamos a llegar a su mayor potencial. Ni en el colegio, ni en casa. ¿Por qué? Sí. Porque no los llegamos a conocer. Entonces, yo creo que los chicos nacen con una motivación natural para explorar, para aprender. Y la realidad es que ningún papá quiere que su hijo sufra. Eso ya lo hemos dicho un montón de veces. Vos crees que todos quieran a tus hijos, vos querés que les salgan siempre todo bien. El problema es que cuando el adulto se preocupa excesivamente por su hijo, le saca la posibilidad de desarrollar herramientas esenciales para poder hacerle frente a la realidad que le toque en un futuro.
¿Qué es preocuparse papás, excesivamente por un chico? ¿Qué es? Preocupa. Porque uno dice, bueno, pero yo me preocupo normal. ¿Y qué es normal? ¿Cuál es la línea fina entre normal y anormal o normal y sobreprotección?
Y cuando no dejas que tomen decisiones, cuando todo lo haces por ellos, cuando nosotros sobreprotegemos a los chicos creyendo que ellos no pueden hacer las cosas por ellos mismos, lo que vos estás haciendo es despojarlos del poder de decidir, de utilizar su razonamiento para tomar decisiones. Ahí es donde está el tema. Entonces, en vez de ayudarlos a crecer, los hacemos chiquititos. Y los chicos terminan con más inseguridades, con más miedos, con más angustias e incapaces de avanzar por sí solos. Y además, les cuesta asumir la frustración o reconocer sus propios errores. Y eso es lo que te genera, Vero, que el papá también termine el día agotado, porque no solo vive su vida, sino también la vida de su hijo. Entonces nosotros tenemos que brindarles a los chicos las herramientas socioemocionales que los van a ayudar en su vida adulta. ¿Y cuáles son estas habilidades? La resiliencia, la flexibilidad, el poder adaptarse. Entonces, como papás, tenemos que aprender a no estar pendientes de ellos en exceso, que es esto que vos me estás preguntando, a dejarlos explorar y a dejarlos equivocarse. Resolverles la vida no es ayudarlos, es incapacitarlos. Eso no les permite convertirse en ellos mismos.
Entonces, volvemos al tema del error acá, Laura, ¿no? Siempre estás recalcando esto porque me parece que es importante, cuando cometen algún error, no tener miedo, enseñarles a fracasar con dignidad, nos dijiste en alguna oportunidad, y esto está dentro de este mismo tema también.
Absolutamente. Porque cuando los chicos se confunden, cuando los chicos se frustran y vos les enseñás a manejar esa frustración, en vez de achicarlos, los agrandás en el buen sentido, porque si estás dando herramientas para que se den cuenta que a través del esfuerzo y la perseverancia pueden lograr lo que ellos quieran. Entonces, esta sobreprotección daña tanto a los chicos que muchas veces ellos solo esperan recibir y son incapaces de dar, porque están todo el tiempo esperando recibir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como papá? Ante un nene miedoso, en vez de sobreprotegerlo, tenemos que explicarle qué es lo que va a pasar. De esta manera, ¿qué va a pasar? Se va a sentir mucho más seguro y va a atreverse a superar sus miedos.
Sí. Ante un niño inseguro, por ejemplo, tímido, la gente dice, no, no es miedoso, es tímido. Entonces yo lo hago porque bueno, le hablo a los amigos para ver si juegan. A ver qué diferencia
con el
tenemos
tímido.
Ahí.
Ayer justamente me contaba una amiga, hablábamos de esto, ¿no? Que ella tenía una conocida que el nene era tímido, entonces todo el tiempo le estaba generando, no sé, juegos en la casa con amiguitos, venía uno, venía el otro. Y la amiga le decía, la verdad es que cuando yo era chica, yo estaba re bien estando sola, era mi mamá la que se hacía el problema. Entonces no nos olvidemos que detrás de un nene tímido puede haber un gran poeta, un gran filósofo, un gran artista. No nos asustemos con los chicos que son diferentes a que lo que nosotros querríamos que fuesen.
Es cierto eso. Cuando hablamos de diversas situaciones, hablamos de nuestros queridos hijos, obviamente, de diversas situaciones, por ejemplo, de los hijos únicos o de los hijos que son solos, le dicen algunas abuelas, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede? ¿Tienen más propensión a los padres sobreprotectores o no tienen nada que ver?
Y qué sé yo, la mía es hija única y yo espero no ser sobreprotectora. O sea, que ahí caíste con la persona equivocada.
Claro. Sí, acá depende el padre, no depende de la cantidad de hijos, sino depende de los padres.
Absolutamente, depende del padre y la mirada que vos tengas. Y también creo que cuanto más vida propia tenga el padre, menos se va a enroscar en la vida del hijo, ¿no? Porque cuántas veces pasa de un papá que lo único que hace es ver por los ojos de su hijo. Y cuando yo lo que busco es que mi hijo me complete a mí y no le estoy dejando a él ser él. Entonces me parece que cuanto... Yo siempre digo, pensemos que somos un rombo, ¿no? ¿Viste los trompos? ¿Viste los trompos que vos das vuelta y giran?
Sí.
Viste que el trompo gira en su propio eje. Y cuanto más gira, es como si más alcanzara alrededor, ¿no? Como más, no sé, se conectara más con todo lo que pasa alrededor. Mientras te hablo, estoy haciendo el trompo con la mano y estoy como tratando de explicar lo que quiero decir, que no se está entendiendo mucho. Sí. Pero cuando el trompo está en su eje y gira mucho... Sí. Lo que hace es como un círculo cada vez más grande y tenés más influencia en todo lo que pasa alrededor. Yo creo que cuando el papá también esté en su eje y tiene una vida interesante, menos sobreprotege a su hijo y menos sobrereacciona frente a las cosas que pasan. Por eso cuando hablamos de primero me ocupo de mí misma como mamá para después ocuparme de mi hijo, creo que es tan importante este concepto.
Es cierto, la máscara del avión, que siempre pones como ejemplo eso, ¿no? Primero baja y nos ponemos nosotros la máscara, después a los que tenemos alrededor, en este caso los más chiquitos y los tenemos al lado, primero estar en nuestro eje. Y esto tiene que ver con estar siempre en equilibrio y nosotros ocuparnos de nosotros mismos. Hay padres, Laura, que tienen a sus hijos, una bendición de Dios, ¿no? Un hijo es una bendición de Dios, pero viven para los hijos, absolutamente y exclusivamente para los hijos. Se olvidan de uno, ¿no? Se olvidan de sus momentos de ocio, se olvidan de lo que les gusta, se olvidan de sus relaciones personales. Viven absolutamente para con los hijos. Uno dice, no, pero Vero es así. Cuando uno tiene un hijo, tiene que volcarse plenamente. Pero se olvidan de uno. Eso me parece que no está tan bueno, ¿no? Porque ahí me parece que se propicia a este padre sobreprotector.
Y lo que pasa es que ponele que el día de mañana tu hijo decide, por cualquier razón, por ir a estudiar, porque se enamoró, por lo que sea, irse a vivir a otro país. ¿El padre qué hace cuando se encuentra que ya no tiene vida? Porque todo lo que hacía era en función de ese hijo. Y acá tenemos otro problema, que es el problema del estímulo excesivo. Entonces, cuando yo estoy todo el tiempo poniéndole la mirada a mi hijo y cuando yo estoy sobreestimulándolo, también le estoy generando un problema. Entonces, la vez pasada hablamos inclusive de este tema de que los chicos que se tienen que aburrir. Si mamá está todo el tiempo pendiente, si mamá está todo el tiempo dándole cosas para hacer, si mamá está todo el tiempo ahí, viste, volando, como decís vos, en este helicóptero, yo no le estoy dando a los chicos la oportunidad de desarrollar ciertas habilidades que son importantes. Yo necesito que los chicos de vez en cuando se aburran. Si siempre están ocupados o siempre están sobreestimulados con la televisión, con mamá, con las consolas de juego, con las computadoras, con los celulares, o saturados de actividades, porque terminan el colegio y van a fútbol, al día siguiente tienen baile, al día siguiente no sé qué tienen, ¿cuándo van a desarrollar su creatividad? Y yo necesito que desarrollen esta creatividad. Entonces, sí, hay un tema que tiene que ver con la tele, con los DVD, con los con las consolas de juego, y tiene que ver con que nosotros tenemos que ver si todo esto que están haciendo realmente es tan, pero tan, pero tan importante. Porque cuando nosotros tenemos chicos que están requete contra sobreestimulados, y después va al colegio y se aburren. ¿Y por qué se aburren? Porque ya lo vieron, sí, todo, ya lo escucharon todo, ya lo tienen todo. Nada más triste que preguntarle a un nene, ¿qué quieres que te compre para tu cumpleaños? ¿Qué quieres que te regale para tu cumpleaños? No sé. Y no saben porque lo tienen todo. Ahí es donde empezás a perder el asombro. Entonces, eso también es un tema que tenemos que cuidar como papá.
Sí, me acuerdo que en la vez anterior que salimos con vos, apenas colgamos el teléfono después de 12, apareció, creo que no sé si era una mamá o un papá porque no se identificaba, diciendo que había puesto en práctica esto de la lista de alternativas mientras dos amigos juegan, ¿no? Porque le pasaba que también su hijo se aburría mucho. Entonces puso en práctica esto de dar una lista de posibilidades, o que ellos armen la lista de posibilidades y que el amiguito también arme y se pongan de acuerdo. Esto me pareció fundamental, porque me parece que es una idea fabulosa, si la querés repetir, según la experiencia que has vivido nuevamente para la gente que no te escuchó, Laura, porque hay que dar alternativas a los padres de cómo hacer cuando pasamos por estas circunstancias de que no sé qué hacer con el chico porque me está pidiendo solamente la pantalla y si no, claro, le doy la pantalla no hace nada. Contame la experiencia de Anita de nuevo.
Lo de Anita y la amiguita era, ¿no?, que había contado.
Exactamente.
Mira, yo había contado dos cosas. Primero, cuando Anita era muy chiquita y empezaba, mamá, me aburro, la mandaba a hacer las cosas más ridículas posibles. Le decía, bueno, anda a pintarle, no sé, el caparazón a los caracoles. Ay, ma, no sé, anda a tejerle un pulovercito a los pajaritos. Ay, ma, bueno, cambiar los zapatos a las mariposas. O sea, dos cosas ridículas, ¿no? Entonces sí, ella se aburría y se iba. Y eso la activaba, porque no estaba todo el tiempo dependiendo de que yo le diera una solución para algo para hacer. Eso cuando era muy chiquita. Es más, al día de hoy se acuerda y se mata de la risa. Pero la vez pasada, Anita ahora tiene 9 y estaba con una amiguita. Entonces mis hermanos aburrimos. Y le digo, ¿por qué se aburren? Y porque lo que yo quiero hacer cosas y More quiere hacer otras cosas. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no escribe cada una lista de las cosas que quiere hacer cada una? Vos, Ani, lo que vos querés hacer, haces 5 o 6 cosas en una lista. Y More hace 5 o 6 cosas en su lista. Cuando terminan, se juntan y vean si hay algo en común, algo que las dos tienen ganas de hacer. Y ahí van a tener algo para hacer. Entonces lo hicieron, y bueno, con una amenaza baja, porque es como que cada uno está haciendo su lista. Entonces ahí hay un lugar de encuentro donde pueden consensuar. Yo lo que quiero es en esto de darles herramientas, no resolverles la vida.
Claro. Es cierto. Ahora vamos a hacer una primera pausa. ¿Qué se te ocurre preguntarle a aquella mamá, a aquel papá que nos está escuchando y dice, me parece que yo rozo el sobreprotector? A ver, ¿qué podemos trabajar con una pregunta, con una consigna para que vayamos pensando a partir de la música también que nos regalará Ale? ¿Qué te parece, Laura?
Yo les voy a tirar una reflexión, si te parece bien.
Sí, a ver.
Pero yo lo que creo es que los chicos sobreestimulados son chicos que ya lo vieron todo y que nada los sorprende y los asombra. Entonces, cuidado, sí, a medida que van creciendo, a medida que sean adolescentes, que no necesiten otro tipo de diversión, porque las cosas que deberían interesarles ya no las hacen. Entonces, a ver, sí, si a los papás les pasó esto, ¿no? Que de grandes buscan otras cosas que tal vez no son tan sanas, porque ya están aburridos y porque sienten que todo lo vieron o todo lo hicieron. Y pensemos a partir de ahí y sigamos conversando.
Vamos al encuentro de la música. Pensamos, reflexionamos y compartimos junto a Laura Lewin como cada miércoles. Ya venimos.
Pero los sueños, ¿qué son los sueños? ¿Dónde van? Las ganas de vivir y el arte de soñar van por la misma vereda. Un camino a seguir, volver a comenzar. Si no hace falta dormir para poder soñar con un castillo de arena. Y si te encuentro allí, te invitaré a jugar, que suba la marea y llegaré hasta el sol jugando con el mar. ganas de vivir, la voluntad de amar. Tesis de tu nuevo teorema, oh no. Y si te encuentro allí, te invitaré a jugar, aunque suba la marea. Y llegaré hasta el sol jugando con el mar en mi castillo de arena. No, no, no. Y si te encuentro allí, te invitaré a
escuchamos a Alejandro Lerner, Castillo de Arena. Estamos en este ciclo maravilloso, Fuertes y Felices, así se llama también el último libro de Laura Lewin. Estamos en abril, Laura, inauguramos abril. ¿Sale este mes o el próximo el libro?
La Feria del Libro tiene que estar en abril, el 26 está la Feria del Libro, así que espero que unos días antes esté en la calle.
Buenísimo, porque la gente estuvo preguntando durante la semana. Vamos nosotros a hablar de padres sobreprotectores. Ya el bloque anterior hemos dado la introducción al tema y hablábamos de la sobreestimulación como uno de los factores también de la sobreprotección. ¿Qué significa estar sobreestimulado en el día de hoy? Hay muchas cosas que se piensan cuando nosotros decimos los chicos están sobreestimulados. ¿Qué significa en este siglo, en este 2019, que un chico esté sobreestimulado?
Muchas veces viste que los papás caen en la tentación de darles todo a los chicos, ¿no? Y cuando todo es material, lo que estamos haciendo es alejándolos de la capacidad de que se asombren, de que desean, y aquel consumismo, ¿no? Es un poco como que, bueno, mata este asombro. Y si además tienen, viste, todo lo último en tecnología, y les empezamos a comprar lo que ellos ya no necesitan, solo tal vez porque lo tienen los amigos, lo que estamos haciendo es profundizar la noción de que tener es más importante que ser. Entonces me parece que como papás tenemos que parar un poquitito con la cultura esto de tener todo porque sí. Cuando los chicos no necesitan algo, la pregunta sería, ¿lo estamos comprando porque ellos lo necesitan o porque nosotros lo queremos? O para marcar un estatus. Entonces me parece que está buenísimo este trabajar con ellos, esto de lo necesitas o no lo necesitas. Y hablando de esto que me preguntabas, ¿no? De los papás sobreprotectores.
Sí.
Y me preguntabas vos, básicamente, ¿en qué se ve que un papá es sobreprotector? Uh-huh. Un poco uh-huh. está relacionado con esto también. Vos ves un papá sobreprotector cuando vos no querés que tu hijo pase por una situación desagradable o que les cuesta resolver los problemas y ahí está el papá resolviéndolo. O cuando estos papás tal vez limitan o impiden que los hijos exploren el mundo, viste, por sí mismos. No, no, cuidado con esto. No, porque el piso está sucio. No, no, porque no hagas esto. O de repente, cuando los chicos tienen te piden, y vos les das, y hay una demanda demasiado grande o una exigencia demasiado grande que el chico demuestra y el papá está todo el tiempo respondiendo sin poner límites. O viste cuando los papás, contestan, cuando le preguntan al nene y sale a contestarle al papá,
Sí.
O cuando los chicos cometen un error y el papá lo tapa, lo ignora o lo justifica.
Lo justifica, sí.
Está, o el papá, no sé, que se siente culpable cuando no ayuda a su hijo con algún problema o una dificultad y se siente culpable por lo que le pasa. Bueno, todo esto tiene que ver con estos padres sobreprotectores. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es esto que dijimos hace un ratito, dejarlos explorar, dejarlos que se confundan. Todo esto nos ayuda para darles las mejores herramientas para que ellos puedan pararse frente a un mundo que no tenemos la menor idea cómo va a ser. Así que está buenísimo tratar de dejarlos que exploren, que aprendan, que se equivoquen y estar ahí para acompañarlos, no para solucionarles.
Cierto. Vienen preguntas de la audiencia y esto también lo propiciamos. Los que tengan alguna duda, no se queden con la misma, sino aprovechemos este espacio de diálogo, de tomar unos mates quizás en esta mesa redonda grande que hacemos junto a Laura Lewin a lo largo y a lo ancho del país para conversar sobre estos temas y ponerlos sobre la mesa. Y si tenés alguna duda, bueno, poder manifestarla a partir de las vías de comunicación que están habilitadas. Como por ejemplo, por aquí llega una pregunta por WhatsApp, dice: bendecido día, quiero hacerle una pregunta a Laura, ¿cómo hacer para que el papá de mi hijo esté en eje si no tiene resuelto él sus propios temas de la infancia? ¿Qué salen en este caso cuando nuestro hijo adolescente replantea y da vuelta todo? Un oyente que nos identifica, siempre pongan su nombre y desde dónde así los identificamos correctamente. ¿Qué sucede con esto? Lo hemos planteado en el primer bloque, Laura, ¿no? Un papá que él propiamente no tiene resuelto sus propios problemas y, claro, el hijo es un espejo. Salen a la luz cuando plantean ciertas cosas, ¿no?
Y lo que pasa es que es tan difícil, ¿no?, tratar de imponerle al otro un cambio cuando el otro no lo ve. Yo siempre digo que en vez de hacer cambiar al otro, lo que nosotros podemos hacer es cambiar nosotros, nuestra mirada sobre el otro, porque es tan difícil que el otro quiera cambiar cuando el otro no ve la necesidad de cambio. Lo que podemos hacer es mejorar el diálogo, es tratar de poner un espejo para que el otro vea las cosas, pero no imponiéndole este cambio, porque te imaginas que si el chico ya es adolescente y este papá pasó toda su vida siendo de esta manera, y además de esto tiene todos los años en donde él fue hijo y recibió todo lo que le pidieron los padres de cierta manera, es muy difícil cambiar. El cambio se da cuando uno siente ese cambio desde adentro, esa necesidad de cambiar, no porque te lo imponga el otro. Y cuando vos estás todo el tiempo imponiendo, vos también te cansás, porque el otro evidentemente no responde. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que replantearnos como familia el tema de la comunicación, de cómo nos estamos conectando, de cómo manejamos los conflictos, de cómo dejamos ser al otro. Yo siempre cuento modo de chiste, ¿no?, que yo llego a casa y revoleo zapatos. Nada me gusta más en la vida que estar descalza por mi casa. Y atrás viene Anita y ¿qué hace?
¿Qué hace?
Revolea zapatos. Y atrás viene Miguel y ¿qué hace?
¿Revolea también?
Y no, junta, alguien tiene que juntar porque no te imaginas, en mi casa sería un desastre.
Claro, no, si pero... no, ¿quién junta? Miguel siempre está ahí.
Claro. Pero lo que te quiero contar con esto básicamente es que si Miguel se enojara cada vez que nosotras revoleamos zapatos, y se haría, viste, muy complicada la vida en donde cada uno está imponiéndole al otro cómo quiere que vive el otro. Cuando vos empezás a relajarte, empezás a aceptar al otro como es y empezás a meter un poco más el tema del humor, ahí es donde las cosas empiezan a ablandar. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que podamos conocer al otro. En algún momento nos enamoramos del otro como era. ¿En qué momento empezamos a querer cambiar al otro? Entonces, cuando entendemos este tema, ¿no?, que yo siempre hablo del queso gruyère, que somos un queso y que tenemos muchos agujeros también, y podemos complementarle los agujeros al otro en vez de criticarle sus agujeros, ahí es donde crecemos también como familia.
Absolutamente. Llega una pregunta desde Córdoba, de parte de Silvina, que toca un tema, creo que un poco sensible, en relación a los niños y, por ejemplo, el fallecimiento de un ser cercano. En este caso dice: buen día, ¿qué hacer o qué línea delgada hay de sobreprotección cuando el niño está pasando por un momento de dolor, en este caso el fallecimiento de una abuela materna a los 6 años de edad? ¿Qué hacer con ese dolor? Pregunta Silvina.
Yo creo que hay que acompañar, hay que estar y hay que contar tanto como el nene necesite saber, ¿no? Siempre digo que no hay que tratar de contar de más cuando los chicos no están preguntando. pero son buenos momentos para empezar a entender cómo es esto, ¿no?, de la muerte, y poder hablarlo siempre con el asesoramiento de un profesional, porque cada nene es único, y acá no hablamos únicamente de la edad cronológica de los chicos, sino también de la madurez que tienen los chicos para entender algo más abstracto como es el tema de la muerte. Entonces hay chicos que ya tuvieron la oportunidad de ver, no sé, cómo murió un gatito o un perrito, sí, hay chicos que nunca experimentaron eso. Entonces esto que es tan, pero tan importante, siempre hay que hacerlo con el acompañamiento de un profesional, que es el que va a poder darles una opinión mucho más profesional, si se quiere, porque está con el tiempo suficiente para ver este nene qué necesita, cuánto se lo puede decir y cuánto no. En la radio es como que es muy difícil, ¿no?, sin conocer la situación, poder dar una opinión. Pero lo que yo podría decir a nivel general es el acompañar, el estar, el escuchar y el dejar, por sobre todas las cosas, que lloren todo lo que tienen que llorar, porque es muy importante dejar que esas emociones fluyan. Yo siempre digo que la emoción nunca es buena, nunca es mala. La emoción es. El miedo te permite no caminar por una cornisa. El asco te permite no comerte un yogur en mal estado. O sea que las emociones son buenísimas cuando nos dan información. Entonces el llanto de un nene o una angustia nos está dando información. Hay que dejar que ese proceso empiece, que se desarrolle, que termine, y hay que acompañarlos. Y hay que avisar también en el colegio, que los chicos pueden estar más sensibles, que pueden reaparecer miedos que ya tenían superados. Entonces me parece que acá es importantísimo hablar con un psicólogo que pueda ver al nene, ver hasta dónde puede saber y acompañarlos en este proceso. Pero lo importante es que este proceso se viva de la manera más natural posible.
Sin sobreprotección, porque claro, caemos quizás en la tentación de decir, bueno, está pasando por un dolor extremo esta criatura, lo sobreprotejo, hago las cosas por él, trato de evitarle cualquier conflicto en esta etapa de duelo, en esta etapa de sufrimiento. Pero bueno, nos recomendás que no sea así.
¿Sabés qué, Vero? Además, el tema de ver cómo lo manejan los adultos, porque acordémonos que los chicos están aprendiendo a manejar las situaciones en función también de cómo lo viven los adultos. Si mamá está destrozada, viste, no puede con su vida y se anda arrastrando porque el dolor es muy, pero muy fuerte, los chicos también empiezan a asociar, ¿no?, la muerte con ese dolor de que ya no está la persona. Y la verdad es que en cada familia esto puede ser diferente. Si no pensemos en Coco, en la película y en cómo lo manejan en México. Hay un tema, ¿no?, cultural, hay un tema de qué significa la muerte para cada familia. Entonces, por eso a mí me cuesta mucho responder cuando es algo tan específico, porque depende de cada familia en particular. Pero en este caso en particular lo que yo te diría es eso. No nos olvidemos que los chicos están viendo cómo nosotros manejamos esas cosas que nos pasan y estamos enseñando a través del modelo.
Tenemos mensajes grabados, Lau, los escuchamos, ¿qué te parece?
Hola, Radio María, habla Daniel de Orán de Salta. Era una consulta para la doctora Lewin. Nosotros con mi señora tenemos una niña con síndrome de Down y desde que empezamos con el tratamiento, en realidad con el estímulo a nuestra hija, nos habían dicho de que ella podía hacer lo que nosotros queríamos y hemos puesto un límite muy alto y le hemos estimulado de gran forma. Ella, bueno, ahora está escolarizada en un colegio normal, como sus hermanos, y la situación que nos toca ahora es que, a razón de lo que acaba de decir, de que por ahí sobreestimulamos a nuestros hijos y lo que normalmente debería gustarles, a veces ya no les gusta tanto y buscan algunas otras cosas a nuestros hijos. A Virginia le pasa que le cuesta mucho permanecer en el aula tranquila, quieta, siempre quiere estar haciendo alguna otra actividad, termina las actividades que le dan en su grado, digamos, pero bueno, como que se cansa muy rápido, se agota y bueno, quiere salir del aula o quiere correr o quiere hacer algunas otras actividades, y por ahí cuando no se pueden dar esas situaciones, recurre por ahí a algunas llamadas de atención o golpes a sus compañeros en algunos casos. Quisiera saber si en el caso podría ser esto, de que nosotros hemos sobreestimulado a nuestra hija, cómo podríamos parar un poco la pelota y cambiar la manera, digamos, ¿no?, de estimularla, Virginia.
Hola, buen día, Radio María. Bueno, mi pregunta para la psicóloga es, tengo un hijo de 14 y su única diversión es jugar a play con el amigo y el celular y la tele. Como que evita salir a hacer deporte, es muy sedentario. No puedo lograr de que tenga el hábito de salir a la vida. Es como que es muy sedentario, que él está todo el día en la casa, sale, hace sus actividades escolares, va a gimnasia, pero sale a pasear a la familia, todo, pero no es un chico que busca, como otros niños que a lo mejor a los 14 buscan salir todo el tiempo a la calle.
Bien, ahí estaban las dos preguntas. Una, Laura, desde Orán, desde Salta, de parte de este papá preocupado,
Con
Daniel, por
Virginia.
su hija Virginia, ¿no? ¿Qué decirle?
Bueno, primero, tío, que vos acordate que yo no retengo mucho. Vos pasame las preguntas una,
Sí, yo te voy
que soy
refrescando
la
las
señora
preguntas.
mayor. No,
Yo
lo
te voy
primero que les
pasando.
digo es que no soy doctora y no soy psicóloga. Para mí esto es muy
Eso sí.
importante, ¿sí? No soy doctora, no soy psicóloga. Soy educadora y trabajo toda la vida en educación. Y además soy mamá, pero no soy doctora. Entonces, sí soy educadora, sí estudié educación y me especialicé en esto. Pero lo que les quiero decir es, en el caso del papá del papá de Virginia,
Virginia,
primero y
sí.
principal, sí, acuérdense que siempre que cada uno da una opinión, es eso, una opinión. Después uno tiene que ver qué es lo que más les cierra en función de la vida que ellos tienen. En el caso de Virginia en particular, es muy, pero muy importante estimularlos a los chicos desde que nacen, pero siempre poniéndoles estímulos que les gusten y que llamen su atención, ¿sí? Porque cuando los chicos están cansados, están frustrados, no es cuestión de seguir dándoles estímulos, porque ahí es donde los sobreestimulamos y eso es lo que no nos sirve. Entonces, en el caso de Virginia, me encanta que haya ido a un colegio en donde pueda estar con chicos que la apoyen, que la acompañen y que trabajemos la inclusión de una manera absolutamente natural, entendiendo que la inclusión lo que tiene que ser es convivencia. Pero si en algún momento Virginia se cansa, está agotada y está frustrada, de la misma manera que vamos a trabajar con cualquier otro nene, este tema se trabaja con ella. ¿Qué significa esto? Un chico que demanda atención necesita atención. Y hay que ver si ella está muy cansada, si no es demasiado para ella. Uno tiene que estimular en función de lo que al otro le resulte agradable y placentero, no estimularlo por demás, porque eso genera el efecto contrario, que se aburran, que se frustran o que se enojen. Entonces tenemos que hacer algo, darles algo que se adecue a lo que ellos necesitan, en donde ellos puedan adaptarse. ¿Sí? Si tiene sentido esto, está
Sí,
buenísimo el tema de la
absolutamente.
estimulación, pero hay que verla a ella, ella es el manual de instrucciones, ella es la que nos va a ir diciendo hasta dónde ella está contenta con ese estímulo y hasta dónde ya es algo desmedido. Y lo otro que
Bien,
me
un poco.
preguntabas era, es que
Sí,
ya no me
tiene
acuerdo.
que ver con cómo estimular a un chico de 14 años que lo único que quiere es jugar a
Ah,
la Play. Y
ahí
así
me
un montón
acordé.
de mensajes que me están llegando, ¿no? Solo quiere pantallas, dice uno, por aquí tengo un hijo adolescente que solamente se encierra en el cuarto con el celular. Bueno, esto, ¿cómo estimularlo sin sobreestimular cuando un chico lo único que quiere es estar frente a una pantalla?
Bueno, primero, lo que tenemos que entender es que el celular, la tablet, la computadora generan dependencia, ¿sí? Es como
Sí.
una droga y te genera dependencia. Y cuando vos lo querés sacar, ya hay una abstinencia, ¿viste? Hay adultos que no pueden parar de mirar su celular y si se olvidan su celular cuando salen de su casa, parece que se olvidaron la vida. Es decir, su
Cierto.
celular, ya se sabe, genera dependencia y al sacárselos genera una abstinencia. Lo que nosotros tenemos que entender es qué hay detrás de tantas horas de tele, de pantalla, de celular o de tablet. Hay un no sé hacer de amigos, hay para lo único que soy bueno es esto, hay un me da fiaca salir, no tengo ganas. O sea, ¿qué es lo que hay detrás? Porque no es lo mismo para todos los chicos. Si hay un chico que se esconde detrás de una computadora porque no porque le cuesta hacerse de amigos, bueno, tenemos que tratar como papás de generar esas experiencias para que puedan venir un nene a jugar a casa, para que ellos se hagan a jugar, algo que les dé placer, no lo que nos pueda dar placer a nosotros. Y
Se
si es un
entiende.
tema de dependencia, empezar a limitar 2 horas por día de computadora, más de esto en casa no vamos a hacer. Yo hago eso con Anita. Anita está en una edad en donde está ahora, no es preciso, bueno, de un amigo, no sé, mexicano, que está, habla con él, por teléfono, y yo le dije, no más de 1 hora de celular por día, no más de 1 hora. Entonces ella puede hacer media hora a la mañana y media hora a la tarde, 4 veces 15 minutos, 1 hora todo junto, pero lo vas trabajando con ellos. Tampoco es la imposición de te saco el celular, es negociar. mi amor, ya estuviste mucho tiempo con el celular, me parece que hay otras cosas que también tenemos que hacer, ahora es hora de ir a bañarse, le dije que preparé un montón de espumas en el baño para que te puedas bañar. Entonces, es esto de hablar, pero también seducir con otras cosas. Acuérdense de esta formulita mágica que es ternura y firmeza. O sea, hay firmeza y hay límites, pero con ternura, porque si no hay ternura, entramos en esta pelea, esta escalada, en donde yo tengo razón, yo te lo dije, empieza la pelea, y eso es lo que genera el mal clima en casa. Entonces, ternura y firmeza.
Y sí, activa la amígdala, ojo con la amígdala, ¿eh? Que ahí si no, estamos en el horno. Dice María de Tucumán, yo fui muy sobreprotectora, hace 2 años comencé a preocuparme porque yo lo hice a mi hijo muy casero y miedoso. Y aquí me gustaría que vuelvas a hablar de la culpa, Laura, ¿no? Padres con sentimiento de culpa, también, qué sé yo, hablando de sobreprotección, cuando el trabajo los mantiene gran parte del día, que creo que somos la gran mayoría de los padres lejos de casa, compensamos a los hijos esa ausencia con esto de que te doy todo, transgredo actitudes que perjudican a los niños, no pongo límites. Háblame del sentimiento de culpa, que no es nada constructivo y no, me parece que no está bueno.
Y el tema de la culpa, nosotros ya lo dijimos, yo no puedo volver atrás de lo que ya hice. Yo siempre digo, ya está, perdonate y avancemos, porque yo me quedé muy mal con una mamá que había escrito de Corrientes, ¿te acordás, la semana pasada?
Sí.
Que decía, ahora yo les perdono todo y hago, estoy a disposición de ellos y hago todo lo que ellos quieren porque en su momento les pegué. Uno no puede cambiar el pasado. El pasado, no nos olvidemos que había otra cultura antes, que habían otros mandatos, que había otra manera de vivir la vida cuando nosotros éramos chicos. Ya está, yo cuando empecé el libro lo que ponía era eso, ¿no? Como que no nos va a servir educar a nuestros hijos como les educaron a nosotros, porque este mundo es otro y se saben otras cosas. E inclusive no te va a servir educar a un hermanito como educaste al otro hermano, porque son chicos que son diferentes. Entonces, empecemos a perdonarnos, empecemos a ser más cálidos con nosotros mismos y entender que hicimos lo que hicimos porque era la mejor manera que sabíamos. Como yo te dije, tipo chiste el otro día, nadie se levanta un día y dice, qué buen día para ser un mal padre hoy, le voy a complicar la vida a mi hijo. Nadie, uno hace lo mejor que puede y uno es uno y sus circunstancias. Hay momentos en que estamos más tranquilos, es muy difícil estar en calma y en eje cuando tu esposo no tiene trabajo, cuando vos te acaban de avisar que tenés una deuda, o sea, es muy difícil. Entonces hay que estar, ¿no?, también en los zapatos de cada uno y en los momentos de cada uno. Por eso digo, mucha empatía con uno mismo, mucho amor con uno mismo y mucho perdonarse. Pero también tenemos que entender que cuando sobreprotegemos a los chicos, lo que va a pasar es que van a ser chicos que van a tener poca autoestima, que van a ser muy impacientes porque todo se lo resolvió la mamá o el papá, que se vuelven dependientes de su papá, que seguramente van a desarrollar miedo e inseguridad, que no van a bancar el fracaso, porque siempre estuvo mamá y papá, viste, ahí para acompañar y para solucionar, entonces no van a tolerar el fracaso, seguramente van a tener problemas de comportamiento también, y no van a conocer la responsabilidad, van a esperar que todo el mundo les dé en vez de ellos dar. Entonces, cuando empezamos a entender esto, ahí es donde podemos pararnos un poquito mejor y empezamos a darle libertad. Tampoco es cuestión de que de un día para el otro cambiemos toda nuestra actitud, porque entonces eso también les va a dar mucha inseguridad a los chicos. Pero cuando empezamos a entender estas cosas y podemos ir modificando conductas en casa, ahí vamos a ir viendo los resultados. Y no nos olvidemos que para cambiar conductas y para cambiar hábitos necesitamos tiempo y paciencia. Y más tiempo y más paciencia, y más tiempo y más paciencia, porque los hábitos no cambian de un día para el otro. Están las conexiones neuronales que están fuertes, 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 y que solo podemos combatirlas generando nuevas conexiones, y eso también genera tiempo.
¿Eso se compra en el supermercado? Preguntará alguno. No.
Y en la farmacia no.
En la farmacia no. Qué lástima, ¿no? Lo mismo que cuando siempre decís, no venimos con manual. Venimos con estas guías que vos nos das, que está buenísimo, y que tienen que ver con un aprendizaje interno, sacando experiencias personales internas, trabajando internamente cada papá, y eso está buenísimo. Así no nos aburrimos, porque si no la vida sería aburrida.
Padres no, ni hablar, total.
Claro, totalmente. Padres sobreprotectores, es el título de nuestro encuentro, de nuestro ciclo Fuertes y Felices. Última pausa, venimos con Laura Lewin, no te lo podés perder. Si tenés alguna duda, consultanos 3518-171-593.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e igual.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know.
Nuestro querido ciclo Fuertes y Felices junto a Laura Lewin. Ella es docente, es escritora, es capacitadora, es tallerista, da la vuelta al mundo hablando de educación. Y por aquí, sobre este nuevo ciclo, sí se llama su último libro, Fuertes y Felices. Nos están escribiendo desde Alemania, Laura, y están preguntando si en Alemania pueden conseguir tu libro porque están interesados en hacerlo así. Y bueno, y no sé cómo se hace esto, pero bueno, desde Alemania nos están sintonizando.
Ay, hola Alemania, qué lindo, qué emoción. Que me contacten por Facebook y con mucho gusto los pongo en contacto con la editorial para que se los mandemos.
Buenísimo. Laura Lewin Online, así lo ubican a Laura en Facebook, ¿eh? Laura Lewin Online. Un placer escuchar a Laura, dice, combinando su ciencia y la vida cotidiana con Anita, realmente genial. Seguimos andando bajo la mirada también de la Virgen Claudia de Ramos Mejía, rumbo a mi trabajo, así que la acompañamos a Claudia, que también tiene estas palabras. Bueno, vienen los papás también, esto está buenísimo. Diego, por ejemplo, de Tucumán, dice, buen día, querida Laura, Vero, Ale, audiencia. Estoy de acuerdo con esto que dice Laura, de dejar a nuestros hijos que descubran, que se equivoquen, etcétera, pero, tengo un abismo de diferencia con mi esposa sobre lo que es seguro y lo que no es seguro, y al no ponernos de acuerdo, quedo como un mal papá que no cuida a sus hijos. ¿Cómo podría ayudarle a ver lo importante que es que a los chicos vivan experiencias y que nunca se está completamente exento de riesgos? Gracias, Diego, que plantea un tema de discordancia entre papá y mamá, entre el mensaje que le da papá y cómo quiere educar mamá. ¿Qué decir al respecto?
A ver, Dieguito, te cuento varias cosas que te pueden servir. Primero, quiero que pensemos en la idea de equilibrio, ¿no? ¿Qué es equilibrio? Equilibrio es, ni los sobreprotegemos ni los dejamos desamparados, ¿no? Ahí es donde tenemos que buscar nosotros como papás un equilibrio en donde podamos acompañar a nuestros hijos, podamos guiarlos, pero no estarles encima revoloteando como si fuéramos un helicóptero, razonando por ellos, solucionando por ellos y haciendo por ellos. Esto me parece que es lo importante. Entonces, una vez que entendemos esto del equilibrio, Diego, te quiero contar algo que te puede llegar a servir. Vos sabés que hay un estudio que hizo la doctora Carol Dweck de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, ella es psicóloga, en donde a un grupo de chicos de quinto grado se les dio para hacer una actividad que nunca habían hecho. Y lo que notaron en esta investigación es que a los varones les iba mejor que a las nenas. Y esto no tenía que ver con un tema intelectual, porque en general a las nenas les iba mejor en las evaluaciones en el colegio en este quinto grado. Lo que se descubrió era que cuando se trataba de hacer algo diferente, que tenía que ver con asumir un riesgo, a los varones les iba mejor. Y esto a los investigadores los hizo pensar mucho en el tema de la educación de los chicos. Entonces pensemos, si vos a las nenas las criás como princesitas, no, no, mi amor, que te ensucias, no, no toques eso, no te subas al árbol, versus el nene, que le das más libertad, le das más flexibilidad, se puede trepar, no pasa nada si se cae un poco más que las nenas, ¿qué es lo que pasa después en la vida adulta? Y lo que esos experimentos fueron demostrando es que los chicos que vos de chicos le enseñás a tomar riesgos, los alentás a que se arriesguen, después de adultos también toman más riesgos en la vida y no se achican frente a una decisión corporativa, frente a tomar un nuevo trabajo, frente a arriesgarse en una mesa de negocios, ponele. Entonces hay una relación entre el arriesgarse de chiquito y cuánto arriesgo o dejo de arriesgar de grande. Entonces tal vez esto, digo, le sirve un poquito, ¿no? Acá me parece que tiene que ver con sacar el tema de los miedos, tiene que ver con, por supuesto que te cuido, pero no te estoy, viste, poniendo el casco y las, no sé, las rodilleras y todo el tiempo. Sí. Esto de animarnos a arriesgar dentro de lo que sea, dentro de lo que no sea un peligro para los chicos, ¿no? Claramente.
Tal cual. Acá Adriana trae una circunstancia de la vida cotidiana que es el ordenar el cuarto de los adolescentes o no. Quiero preguntarle, dice, a la doctora, aclaramos que no es doctora Laura, sino que es docente, es capacitadora, y dice, yo tengo dos hijos, un adolescente varón de 15 años, y no puedo hacer que ordene su cuarto. El que lo pudo hacer, que levante la mano, digo yo, y anexo. Y otra hija de 19 años que estudia todo el día, que no es ordenada. Yo le ordeno el cuarto, y a los dos les digo que mantengan ordenado el cuarto. Uno lo hace y otro no. ¿Qué debo hacer? Pregunta Adriana, que se comunica desde Santa Fe. Cuando un adolescente de 15, otro de 19, que se supone que se saben hacer la cama, pero mira, Adriana dice, yo se las hago y le pido que lo mantengan nada más, y tampoco lo hacen.
Mira, dos cosas. Primero, el orden del cuarto no altera el producto, altera tu madre, ¿no?
Para esa ponela, pusiste en el libro, esa la tenés que poner en el libro.
Esa está en el libro. Esa está en el libro.
Qué genial.
Por eso la sé de memoria. Pero desdramatizando, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo acá te quiero, Adriana, te quiero proponer dos escenarios diferentes. Escenario uno, en donde la casa está en paz, estamos en armonía, y un día tu hija no hizo la cama, escenario 2, todo el tiempo es batalla campal, este, sí. Hacé la cama, ordena tu cuarto, no pusiste la ropa en el lavarropa, no sacaste al perro, no, dice, todo el tiempo es esa cosa de este de estar exigiéndole al otro y que el otro no escuche lo que yo le estoy pidiendo, y otra cosa es un término medio. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que aprender como, ni siquiera como papás, como adultos, que hay batallas que no vale la pena pelear. Nosotros tenemos que preguntar en algún momento, ¿vale la pena pelear esto también? Y voy a tener que desarrollar un oído, selectivo y una vista selectiva, porque si no hacer la cama implica otra pelea más que desgasta la relación y que pone en jaque la armonía del hogar, y tenemos que empezar a preguntarnos, no por qué no se hizo la cama, ¿por qué no hace lo que yo le pido? Y ahí tal vez hay un tema que tiene que ver con la conexión y que tiene que ver con influencia. Esto ya lo venimos hablando en las emisiones anteriores. Y cuando yo les digo, cuando vos tenés un problema de conducta, no tenés un problema de conducta, tenés un problema de conexión, creo que acá es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de esto. Si a la tercera vez que le pedís que no haga la cama, no la hizo, una cosa es no la hago porque no sabía que había que hacerla, y otra cosa es no la hago porque no tengo ganas y no me importa lo que me estás pidiendo. Ahí la consecuencia también tiene que ser diferente. Entonces tal vez vos podés decirle, mi amor, ¿sabes qué? A partir de ahora yo la cama ya no te la hago, la tenés que hacer vos, y si a la noche dormir en esa cama desarregada no te gusta, bueno, ya sabes qué podés hacer mañana. La otra día que hablábamos de consecuencias. Sí, lo que no podemos tener es una casa en donde todo el tiempo tengamos una batalla campal y que todo sea motivo de pelea. Eso es lo que no puede ser, porque hay el chico donde más se aleja y menos te escucha. Y como dijimos la vez pasada, una cosa es que te oigan y otra cosa es que te escuchen. Cuando vos estás, levantá las cosas del piso, ponete la campera, hacé la cama, limpia tu habitación, los chicos en algún momento empiezan a escuchar el na 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 na. Escuchan la melodía, pero no escuchan la letra. Ya no te están escuchando lo que vos estás diciendo. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y para eso, de vuelta, tengo que estar yo en calma, tengo que estar yo en eje, y tiene que haber esta mezcla de ternura y firmeza. Mi amor, tenés que hacer la cama. ¿La haces ahora o la haces en 5 minutos? Dale que después de esto me encantaría que fuéramos a tomar un helado. No sé, ¿entendés? Lo de la firmeza... Sí. Pero la ternura también. Si no tenemos una batalla campal, y la verdad a nadie le gusta, a nadie disfruta de vivir en un tira y afloje todo el tiempo.
Sobre la base de lo que planteaba Adriana, Laura, te quiero preguntar si fomenta la sobreprotección hacer por los chicos lo que los chicos ya saben hacer. Por ejemplo, vestirse en una determinada edad o ponerle los zapatos. ¿Qué opinas sobre esto?
No, autonomía. Porque ¿por qué voy a hacer lo que ellos ya saben hacer? Muchas veces, ¿sabes lo que pasa ahí? Mamá y papá apurados. Dale, dale, que no llegamos. Entonces lo meto en esta cosa, ¿viste? En este apuro, y hago las cosas por ellos porque no tengo la paciencia de esperar a que lo hagan ellos. Y a veces es peor. ¿Cuántas veces mamá y papá contestan o continúan la frase de los chicos porque no se bancan a esperar que el chico hable y que me cuente todo lo que me tiene que contar? Entonces ahí cuidado con el tema del apuro. No es ya el hacer por el otro, es lo hago porque no me banco o por la impaciencia que tengo porque el otro no hace las cosas rápido como a mí me gustaría que las haga. Y ahí, bueno, hay que llenarnos de paciencia. Educar, acordémonos que es diferente de criar. En el educar necesito más paciencia, necesito más tiempo, necesito más conexión.
Es cierto. Tenemos mensajes grabados, Laura, lo escuchamos.
Hola, soy Sebastián de San Bernardo. La verdad que es un tema la reducción de internet y tablet y celular. Pero mi parte con mi hija, me llama mucho la atención que pasa horas dedicándose al dibujo. Y de hecho hasta la escuela misma me ha dicho que le busque, de que explote ese fuerte de ella que es el arte de dibujar. Y las veces que la veo en la computadora, hasta le veo su progreso, ¿no? Pero en realidad también es una chica que sociabiliza, sale, va a la plaza y demás. Pero bueno, esto, tiene una cantidad bastante grande a veces con la cuestión de su hobby, que es dibujar.
Con el tema de los chicos, los adolescentes, y bueno, yo creo que son siempre desafíos porque... Soy mamá de 4 hijos y los 4 ante las problemáticas se posicionan de una forma diferente, y uno también. Soy mamá de mis hijos ya tienen entre 30, 24 y 25 años, pero soy mamá de un niño de 11 años. Y estábamos con la disyuntiva con mis hijos más grandes de hacerlos participar de problemas de la casa, más allá que los chicos hoy en día están muy atentos, más allá que se dicen que no. Ya empezó a hacer preguntas él, uno lo hace participar de la situación y le explica algo. Yo no sé hasta qué punto uno tiene que hacerlos participar, si también es bueno ocultar la información. Y de lo que estoy hablando es de que, bueno, hay un papá ausente desde hace 7-8 años, hubo cáncer en el medio, él todo eso lo ha vivido en la familia, y hoy en día hay mucha violencia económica, verbal, de parte del papá, y él está en el medio, que conoce la realidad que vivimos nosotros, y después él tiene que ir a pasar un día con el papá. Yo digo, él se debe sentir medio dividido. Estoy con la duda de si tendría que guiarlo una psicóloga, más allá que uno le habla, más de allá que uno les dice que no hay que mezclar las cosas.
Ahí estaban los dos mensajes, Laura. Yo traduzco este último mensaje con esta pregunta. ¿Ocultar información es sobreproteger?
No, yo creo que a veces al contrario, es proteger. Lo que pasa es que acá de vuelta tenemos que pensar en los chicos. Yo siempre digo, ¿no?, que no vienen los chicos con manual de instrucciones bajo el brazo, pero los chicos son el manual. Y cada nene de 11 años es diferente, y cada nene de 6 años es diferente, y no es lo mismo trabajar con uno que trabajar con el otro. Entonces hay que ver cómo se manifiestan estos chicos. Por ejemplo, en el primer caso del papá que decía que la nena es toda una artista y está todo el día dibujando, sí. ¿Eso a la nena le genera placer o lo hace para ocultar otras cosas? Ese es el tema, ¿no? Porque por todo lo que contaba el papá, parecía una casa que era muy lindo todo, lo que ella dibujaba, podía sacar toda su creatividad, había visto su talento en el colegio y el papá también. Entonces parece que está todo bien, no habría como alguna necesidad de preocuparse, salvo que el papá esté viendo algo que le llame la atención. Entonces acá es donde nosotros tenemos que ver cómo reacciona cada nene. Este nene de 11 años, claramente a los 11 años el nene tiene que ser nene, no puede tener las preocupaciones que tienen los adultos. Va a tener una vida adulta para ocuparse de las cosas que le toquen a él en su vida. Esto no quiere decir que vivamos una película de rosas y que no digamos nada. Hay que ir diciendo en la mente que los chicos pregunten, pero tampoco hay que llenarlos ellos de información de cosas que no necesitan en ese momento de su vida. Entonces ahí sí los protegemos. ¿Qué quiere decir protegerlos? Tratar de que tengan la vida lo más linda que puedan tener, acompañándolos. Cada niño tiene un camino a recorrer. Y como adultos responsables de su formación, nosotros no vamos a poder remover todas las piedras que van a encontrar en el camino. Lo que sí podemos hacer es mostrarles qué piedras vale la pena pisar y cuáles vale la pena esquivar, y cómo tienen que levantarse fortalecidos, ¿no?, ante ese tropiezo. Y crecer implica cometer errores. Pero equivocarse también puede ser una gran experiencia, no solo para nuestros hijos, sino también para nosotros, para ensayar lo que es la resiliencia emocional. Entonces, aprender a ser resiliente implica capitalizar lo que nos pasa, los desafíos, los obstáculos, y eso hace que nos volvamos mucho más fuertes y que estemos mucho mejor preparados para una vida llena de sorpresas. Entonces, a los chicos ahora, desde chiquitos, les tenemos que enseñar a fracasar con dignidad, que es eso que Vero siempre dice, para que capitalicen estos fracasos. Si no, van a ser adultos sin perseverancia, que no van a creer en sus habilidades y en sus capacidades para tener éxito. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida puede ser un gran aprendizaje que va a variar en función de cómo lo vivamos nosotros. El problema no es algo tangible, algo que podés tocar. De hecho, una situación difícil que te toque en un momento, a los 4 años te tocó de vuelta y vos la vivís de una manera totalmente diferente, porque tu vista en función de ese desafío es diferente, porque vos estás preparado o parado en la vida de una manera diferente. Por eso no generalicemos, por eso veamos a los chicos y por eso fomentemos la comunicación. Este nene de 11 años, hablémosle, preguntémosle cómo siente pasar el día con su papá, si necesita algo de nosotros, y generemos el mejor hogar que podamos tener, entendiendo que todos tenemos dificultades. La única diferencia es qué hacemos nosotros con las cosas que nos pasan. Cosas nos pasan a todos. La diferencia es qué hace cada uno con esas cosas que nos pasan.
Por supuesto. Beatriz es una mamá que está preocupada por su hija adolescente. Dice, empezó a tener malas amistades que no andan en nada bueno, drogas y alcohol. Yo empecé a controlar dónde va, qué hace, con quién sale. Esto ha hecho que yo empiece a dejar mis actividades de lado para estar con ella, pero no sé lo que es sano, porque yo no puedo controlar la vida de nadie. Así que no sé cuál es el límite, hasta dónde, Laura, pregunta Beatriz.
Y por eso, Beatriz, es tan importante invertir tiempo en educar a los chicos, en hablar con ellos y en conectarnos con ellos. Porque justamente, porque no podemos estar cuando ellos son más grandes y estar verificando sus amistades, qué toman, qué no toman y qué hacen cuando no están con nosotros, es que tenemos que invertir tiempo en educar. ¿Y qué significa tiempo en educar? En trabajar una buena comunicación, en trabajar la conexión, en trabajar esta influencia que nos va a generar una buena conexión con los chicos. Y en hablar, básicamente tener un buen canal de comunicación abierto. Por eso hay que conversar con ellos y hay que trabajar diferentes habilidades. El pensamiento crítico, la resolución de problemas. Mi amor, estoy preocupada por esto. ¿Vos cómo, qué harías si pasara tal o cual cosa? O comentarle cosas que nos preocupa. Toda esta preparación, todo este acompañamiento y todo este sembrar que estamos haciendo nos va a dar la tranquilidad que después, cuando sean más grandes y salen, se van a poder cuidar por sí mismos. Pero justamente si mamá y papá son sobreprotectores, todo el tiempo están sobre ellos, y después cada vez que salen a bailar o que salen con amigos, es una taquicardia y uno no se duerme hasta que los chicos volvieron y respirás porque están bien. Entonces ahí es esto que estamos empezando a entender, qué es esto de trabajar las habilidades socioemocionales, qué es esto de trabajar el pensamiento crítico, qué es esto de acompañar pero no decidir por ellos. Ahí es donde empezamos a ver, porque después se hace muy difícil cuando son más grandes y tenemos que confiar. Es como decirles a los chicos que ellos tienen la libertad de hacer lo que necesitan, porque tienen que hacer un buen uso de esa libertad, ¿no? Y ese buen uso de la libertad va a salir en función de qué herramienta les fuimos dando cuando ellos eran más chiquitos.
Una última pregunta que tiene que ver con una maestra jardinera en este caso. No son uno, dos, tres chicos, son 30. Dice, soy Marina de Salta, maestra jardinera de sala de 5. Yo quiero contarles que actualmente tenemos trabajos pedagógicos con un grupo de 30 niños y estamos muy preocupados por las características de este mismo grupo. Desplegamos muchos recursos estratégicos y a los niños no les interesa casi nada. Tienden a destruir los materiales y las trayectorias. Tenemos informes de psicólogos de varios niños donde nos informan que la mayor dificultad es el apego de los padres o madre a sus hijos. ¿Qué hacer? Pregunta Marina con este grupo.
Mira, Marina, esto es justamente lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y cuando yo digo tenerlo todo, a veces es no tener nada, es justamente esto. Ellos están muchas veces tan sobreestimulados, tienen tantas cosas que al final van perdiendo la capacidad de asombrarse y este deseo. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que trabajar mucho es, primero con las familias, y con entender este tema de que en el colegio las cosas se cuidan y que hay un tema de derechos y de privilegios que tenemos que trabajar. Ahora, imagínate, ¿no? En salita de sala de 5 dijo que eran.
Sala de 5, sí.
Y en sala de 5 ya destruyen todo y no tienen este sentimiento de pertenencia, de querer a su colegio y de querer a sus cosas, proyectámelos a quinto año de secundario.
Ah, ni hablar, claro.
¿Entendés? Si nadie hace nada en el camino. Es lo que se llama un emergente. ¿Qué es un emergente? Una oportunidad única de trabajar una situación que se abre, que se te abre ante tus ojos para que puedan hacer algo. Desde acá, ¿qué se hace? Trabajamos justamente lo socioemocional. Vos no puedes avanzar con nada cognitivo hasta que esto no esté medianamente resuelto. ¿Y qué es medianamente resuelto? Imagínate si yo destruyo un juguete y destruyo las cosas que a mí me ayudan para aprender, ¿por qué no voy a destruir, no sé, el sentimiento de un compañero al lado? Porque evidentemente es como que uno, viste, están tan impulsivos estos nenes que no paran 3 minutos para pensar en la consecuencia de sus actos. Entonces, acá es donde paramos y trabajamos con ellos. La empatía, la responsabilidad, las reglas, las consecuencias, el perder privilegios, y se trabaja con los papás también, para que el papá también desde casa acompañe, porque si en casa pueden romper cualquier cosa y nadie dice nada, bueno, entonces claramente hay como una especie de desconexión entre lo que pasa en el mundo de afuera y adentro del colegio. Pero yo creo que acá lo que hay que trabajar es un paramos, pensamos y accionamos. Tenemos esta situación, la trabajamos con los papás, ella la trabaja también con sus directivos y con el gabinete psicopedagógico, o si tiene, no sé, algún equipo de ayuda dentro del colegio, y se trabaja una estrategia con estos chicos, en donde a partir de ahora las cosas se cuidan y no está, pero ni siquiera contemplada la posibilidad de destruir, y el que destruye y va a tener que compensar, y compensar tal vez va a ser, van a tener que ayudar a, no sé, dentro de sus habilidades y donde se pueda, ¿no? Pero tal vez, no sé, pintar esta pared, o van a tener que colaborar con la decoración de esto, o van a tener que ayudar a darles de comer a los chicos más chiquitos, o sea, de empezar a tomar conciencia de lo que significa destruir algo que no te sirve únicamente a vos, que le sirve al otro. Entonces, hay que trabajar mucho. Hay algo que es muy lindo y es trabajar el concepto de filosofía para niños. Filosofía para niños tiene que ver con un señor que se llama Matthew Lipman, que era un psicólogo de una universidad, que Lipman lo que decía era, voy a empezar a trabajar filosofía con los chicos de la universidad. Y se dio cuenta que era tarde. Entonces dijo, no, voy a empezar a trabajar con esto en la primaria. Y se dio cuenta también que era tarde. Entonces empezó a trabajar con esto en jardín de infantes. Y lo que empezó a ver era que los chicos necesitaban empezar a trabajar todo lo que tiene que ver el pensamiento crítico a través desde que son chiquititos, ¿no? Creo que tenga que ver con razonamiento lógico, pensamiento crítico. Entonces, este es un programa que se puede trabajar con un montón de cuentitos muy chiquititos, muy cortitos, para trabajar esto del sentido de comunidad, desarrollar las habilidades del diálogo, promover el pensamiento crítico, cosas que tenemos que trabajar ya desde que los chicos son chiquititos.
Laura Lewin Online, ¿allí podemos seguir hablando de este y otros temas, Laura?
Me va a encantar, tengo todo el tiempo, estoy subiendo cosas re interesantes sobre educación, así que me va a encantar que puedan contactarme, que me hagan preguntas y que podamos seguir conversando. Así que los espero en Laura Lewin Online y obviamente nos vemos el miércoles que viene.
Obviamente que sí. Un abrazo enorme, te queremos, Lau.
Beso enorme y gracias por todo, que tenga una súper linda semana.